COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, hoy venimos cargados de noticias en Campo y Sal. Inevitablemente hablaremos del agua. Asaja Cádiz cifra en 5 millones de euros las pérdidas en el campo gaditano tras las 4 borrascas consecutivas en este mes de marzo. Pérdidas en flor cortada que aún así garantiza el suministro de flores para la Semana Santa. Los problemas de acumulación de arena en la bocana del puerto de Conil, la protesta y reivindicaciones de los veterinarios y la importancia que va a tener la capitalidad gastronómica de Jerez 2026 para el sector primario. Además, hablamos con el delegado de Agricultura de la Junta en Cádiz sobre varios asuntos, Fran Moreno. En plena cuaresma, muy buen tiempo y subida de las temperaturas máximas. Viene muy bien para que podamos tener este paréntesis con el agua y que el campo intente recuperarse. Te cuento que este fin de semana, además, cambia la hora, domingo 30 de marzo, el sábado al domingo a las 2, habrá que cambiar los relojes y adelantar la hora a las 3, lo que provocará que ese día cuente con tan solo 23 horas oficiales. Soy José Manuel Cabrales, Campo y Sal, ¡arrancamos!
Campo y Sal, COPE, provincia de Cádiz.
La Comisión de Sequía del Guadalete-Barbate mejora las dotaciones para el riego agrícola. El volumen de riegos se duplica en Barbate y se incrementa en Guadalete, donde se mantiene la dotación para consumo urbano. Así lo ha contado el consejero Ramón Fernández Pacheco.
El Comité de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate ha acordado hoy por unanimidad mejorar las dotaciones para el regadío. La situación lo permite y los agricultores deben beneficiarse. Esta cuenca se encuentra en estos momentos al 53% de su capacidad, más de 30 puntos por encima de lo que registraba el año pasado en estas mismas fechas. Según lo acordado, en el sistema Barbate, en situación de normalidad, se va a duplicar el volumen para el riego, pasando de 24 a 54 hectómetros cúbicos. En el sistema Guadalete, aún en situación de prealerta, se va a incrementar el volumen para riego agrícola de 67 a 102 hectómetros cúbicos y se mantiene la dotación máxima para consumo urbano en 225 litros por habitante y día.
La Junta anuncia que seguirá trabajando en obra hidráulica como si no hubiera caído una sola gota de agua. El consejero defiende en un foro en Madrid que Andalucía tiene que estar más preparada para la próxima sequía severa. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado este viernes que, aunque la situación de los embalses en Andalucía ha mejorado considerablemente respecto al año pasado, con los embalses al 60% de su capacidad, la Junta va a seguir trabajando e invirtiendo en obra hidráulica como si no hubiera caído una sola gota de agua. El otro día teníamos la oportunidad de hablar con Luis Manuel Rivera, es responsable de Flor Cortada COAG en Andalucía, y por las inundaciones que en la costa noroeste se habían producido, salía el agua por la boca de los pozos, increíble, y ha causado mucho daño también en esta zona. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Bueno, ¿cómo estáis ahora mismo? Porque parece que una bomba está sacando todo el agua que pueda, ¿no?, de esta zona, ¿no?
Sí, ahí estamos intentando de terminar de colocar una bomba para un motor, vamos, suena mejor que una bomba, y para sacar agua de una parte del pago de Esparragoza, y en Lucena hay otra, y en otros pagos también hay alguna, por lo menos para evacuar todo el agua que hay arriba de la tierra, y a ver si se puede salvar algún cultivo, que lo ve difícil, pero ya hay zanahoria y papa y hay muchas flores y muchas hortalizas como calabacín y sandía y eso que prácticamente se va a perder. Pero vamos.
¿Tenéis cuantificado cuánto sería la pérdida de todo lo que se ha inundado y se va a perder?
Pues mira, ahora mismo he estado hablando con el técnico, con Roberto Moreira, que es un técnico colaborador de la Asociación de Agricultores, y en su oficina está atendiendo a los agricultores afectados y están llegándose por allí. Y todos los días hay un montón de agricultura allí, lo que pasa es que algunos están intentando de salvar la producción y cogiendo lo que pueden aprovechar, pero todavía no tenemos datos concretos porque son muchos, ¿no? Estamos hablando de 400 hectáreas, aquí la media de superficie, como he dicho otras veces, de 5 a de media hectárea a una hectárea y media, entonces estamos hablando de 350 agricultores, 400 entre agricultores y agricultores, bueno, y también hay caza afectada, que que también tienen agua.
La flor cortada, que es la Semana Santa, está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Esto va a afectar a esos pedidos y a todas las ventas que se realizan en Semana Santa?
No, no va a afectar. No. Eso me gustaría aclararlo, porque es verdad que hay agricultores de flor corta que están dentro de esas 400 hectáreas que algunos no van a poder recolectar lo que tenían sembrado para esta fecha y para la primavera. Pero también es verdad que Sipiona es uno de los municipios más chicos de la provincia de Cádiz, pero es grande en flores porque somos el epicentro de la flor corta a nivel nacional. Entonces, flores vamos a tener para pa Semana Santa, para las bodas, para las comuniones, para la feria, para los congresos, para el Día de la Madre, y después vamos a seguir teniendo flores. Con que hay que acordarse que, y se lo digo a la población, que Sipiona tiene flores y que no solo en días señalados compren flores, que compren flores todos los días del año, por favor.
Sí, flores siempre, que nos alegran la vida, sin duda. Luis Manuel, ¿qué porcentaje de venta supone para la Semana Santa la flor cortada?
Pues un porcentaje grande, no sabría decirte si puede ser un 30% por ahí más o menos de las ventas anuales, pero es un porcentaje grande. Y si es verdad que antes la flor tradicional era el clave, o los gladiolos, cualquier tipo de estas flores que mucha gente tiene a lo mejor incluso en macetas, pero ya hay mucho tipo de flores y las hermandades, las cofradías van cambiando también dependiendo de la moda, las tendencias, y hay flores como delfinium, como cala, como matiola. Hay un montón de tipos de flores que adornan los pasos de Semana Santa y salen casi todas salen de aquí de Chipión.
Porque hay muchas hermandades, como decías, que han optado por otro tipo de flor, incluso que traen o que quieren traer de fuera, pero vosotros tenéis muchísimas variedades, como nos acabas de decir, y bueno, os habéis especializado ya en todo tipo de flor, ¿no? Para que esa demanda que tienen las hermandades, que tienen nuestras cofradías, pues sea atendida precisamente por la flor cortada de aquí, de Costa Noroeste, de Chipiona, ¿no?
Claro, las hermandades, las cofradías y las floristerías o las personas que abastecen estas cofradías, hermandades y eso, que sigan apostando por la flor de Sipiona, que seguimos teniendo flores aquí de una calidad excelente, de la máxima calidad. Como tú has dicho, somos verdaderos profesionales. Cada agricultor se especializa en un tipo de flor y hay algunos que están con los lirium orientales, otros que están con los crisantemos, otros en cala, otro en paniculata, solidago, y esos agricultores ya saben cómo respira esa flor y viven para esas flores, para tenerla preparada para, como he dicho antes también, con la máxima calidad y en óptimas condiciones para que llegue a todas las hermandades y que puedan adornar su paso.
¿Llega mucha flor de fuera, Luis Manuel, que se importa aquí a Andalucía o a nuestras hermandades? No sé
Hay
si.
fechas que sí puede que vengan algunas flores, como por ejemplo en los enamorados llegan las rosas, porque aquí no podemos competir con flores de Costa Rica y de Ecuador como las rosas. Y alguna también puede llegar clavel y mini clavel, sobre todo mini clavel de Turquía y de algunos países del norte de África. Y tú sabes, no viene a lo mejor a otro precio. Muchos agricultores, por ejemplo, la rosa dejamos de sembrar hace un poco de años porque la verdad es que no podíamos competir con las de los países de Centroamérica por los costes de producción que tenemos aquí y por los costes de producción que tienen ellos, que es mucho más barato. Y el mini clavel y este tipo de flopo también ha dejado de sembrar aquí porque antes el 90% era clavel y mini clavel, y como vimos que no podíamos competir, pues entonces empezamos con crisantemo, con otro tipo de flores, con crisantemo, con lirium, con gerbera, que son flores más técnicas que necesitan otro, requieren otro tipo de como por ejemplo la luz, la pantalla fotoperiodo, calefacción. Entonces, hemos ido adaptándonos también dependiendo del mercado, porque si todo lo que teníamos era flor, como clavel, mini clavel, o lirium, o gladiolo, pues no, eso saturaba el mercado. Entonces,
Claro.
como cada agricultor es especializado en un tipo de flor y lo hace bien, tiene su invernadero adaptado a esa flor y esa flor, pues, cuando quiera te invito a que venga por aquí y te
Claro.
enseñe lo que tenemos aquí, que esto es Esto que tenemos aquí en Chipiona, podemos producir que la provincia, podemos presumir que la provincia de Cádiz es el principal productor de flor cortada a nivel nacional, y tenemos muy buen nombre en Holanda, vamos. En Holanda, que es el epicentro a nivel mundial, y los agricultores holandeses pues están viniendo para acá porque ellos tampoco pueden competir con nosotros en clima, sobre todo en clima, porque infraestructura tienen ellos lo que quieren, pero les sale mucho más caro a ellos también por el tema de la temperatura.
Quizás muchos tenían una idea errónea, ¿no? De lo que se produce aquí en la provincia de Cádiz, en la costa noroeste, en Chipiona, pero que hay mucha variedad, una amplísima variedad, profesionales muy grandes y que están haciendo un trabajo excepcional, vosotros, desde la flor cortada, y que pues las hermandades confíen en vosotros, las que no hayan confiado ya, y que la flor que sea de aquí, que es importante. Y las exportaciones, me imagino que también muy bien, ¿no? Por esa confianza que tienen otros países y otras empresas también en vosotros, ¿no?
Sí, claro, los agricultores holandeses están viniendo por aquí y están haciendo contrato con agricultores de aquí porque saben que somos verdaderos profesionales y se está sembrando de todo tipo de flores que sí es verdad que van para allá como si fueran flores de Holanda, pero son flores de Chipiona y algunos agricultores también siembran y ellos mandan directamente a la subasta holandesa y tienen allí un nombre. Tienen muy buena reputación y muy buena publicidad y tienen allí su mercado y se la han buscado y van bien.
Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada Coag Andalucía, te dejamos que sabemos que estás ahí con el trabajo que estáis haciendo para intentar vaciar todo el agua que podáis en la zona, salvar lo que se pueda y garantizada el suministro de flor cortada a las hermandades, que es un mensaje que quería enviar todo el colectivo de Flor Cortada, todos los amigos, los agricultores de Flor Cortada y por supuesto que siguen trabajando y están ahí en la lucha con esa amplísima variedad y calidad de la flor cortada en nuestra provincia de Cádiz. Luis Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, José Manuel. Nos hace visible tanto para lo bueno como para lo malo al resto de la población.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y te hablamos del dragado de la bocana del puerto de Conil con una inversión superior a los 2 millones de euros. La Consejería de Fomento garantizará la navegabilidad con un primer dragado este año y dos de mantenimiento en 2026 y 2027. Escuchamos a Rocío Díaz, consejera de Fomento.
El puerto de Conil va a recibir una inversión de más de 2 millones de euros que garantizará su navegabilidad para los próximos años. Desde el gobierno de Juanma Moreno apostamos por el sector pesquero y náutico con el dragado de la bocana y el entorno del puerto. Hemos licitado un contrato que incluye un primer dragado para este mismo año y otros dos más de mantenimiento para el año 26 y 27.
En este sentido, también la OPP 51 de Almadraba reclama a la Junta a actuar con urgencia en este puerto de Conil ante la acumulación de arena en la bocana a causa de los temporales que impiden el acceso de los barcos. La campaña de pesca de atún rojo está a punto de comenzar y no pueden esperar. Se debe garantizar la navegabilidad y que la actividad pesquera se pueda desarrollar con normalidad. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha autorizado la aportación de arena en la playa de Camposoto. El proyecto consiste en la reposición de arena procedente del dragado de mantenimiento del canal de acceso a las instalaciones náuticas de Santipetri en Chiclana de la Frontera. Y como te contaba al principio, Asaja Cádiz cifra en 5 millones de euros las pérdidas en el campo gaditano tras las cuatro borrascas consecutivas en este mes de marzo. La asociación ha remitido un informe a la Delegación Provincial de Agricultura y a la Consejería para que sepan de primera mano las pérdidas que afectan a más de 12.000 hectáreas en la provincia de Cádiz, siendo la campiña la más afectada. 1,9 millones de euros, le sigue la Sierra de Cádiz con 1,6 millones de euros, la costa noroeste con 900.000 euros y el campo de Gibraltar, 360.000 euros. La comarca de la Janda ha tenido pérdidas por 300.000 euros. En cuanto a los cultivos más dañados, la campiña ha sufrido daños en cultivos de cereal, oleaginosas y proteaginosas, cultivos COP, daños en invernaderos en Bajarilla, hortícolas como zanahoria y patatas principalmente, y daños en cultivos de cítricos y aguacates totalmente inundados en la ribera del Guadalete. En la Sierra de Cádiz se han visto severamente afectados los cultivos COP, principalmente por resiembra de girasol y superficie de leguminosas completamente perdidas. Y seguimos hablando de Asaja. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, se ha reunido con el presidente de Asaja en Cádiz, José Pravia. Esta reunión, que también ha estado presente la viceconsejera Consolación Vera, se ha trasladado a la Junta que trabaja en un estudio de viabilidad para el canal de Tablellina en la provincia de Cádiz. Esta infraestructura de regadío está actualmente fuera de servicio tras la rotura del canal por un desplazamiento de ladera y por ello, dicen desde la Junta de Andalucía, están trabajando en la mejor alternativa. Por su parte, el presidente de Asaja Cádiz, José Pravia, ha abordado la necesidad de esas obras hidráulicas fundamentales, no solo para generar e incrementar valor agrícola, sino para mejorar la vida de los vecinos de 28 municipios. Así, ha dicho, es necesario plantear las obras de restauración del canal de Tablellina en Arcos de la Frontera y conectar los pantanos de Bornos y de Guadalcacín. Ya tenemos con nosotros a Cristina Velasco, es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, me imagino que vosotros también y, bueno, con esas reivindicaciones que estáis haciendo, concentración de los veterinarios de la provincia contra el Real Decreto, ¿no?
Sí, contra el Real Decreto 666. Es un Real Decreto que nos está dando mucho dolor de cabeza. Cuéntame.
Bueno, estáis con el tema medicamentos, los productos sanitarios. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto está generando un problema no solo a vosotros, los profesionales, sino también a las personas que tienen sus mascotas, ¿no?
Hay un reglamento europeo del año 2019 que es un reglamento de obligado cumplimiento, o sea que tal cual está redactado se puede cumplir, pero en España se ha redactado emanando de ese Real Decreto, de ese reglamento europeo, se ha redactado por parte del Ministerio de Agricultura un Real Decreto que es el Real Decreto 666/23 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Bueno, en este Real Decreto que ya había entrado en vigor, que es del 23 y ya había entrado en vigor para los animales, para la aplicación en animales productores de alimentos, o sea, para lo que es el ganado vacuno, el porcino y demás, dando unas limitaciones sobre el uso de antibióticos, es decir, clasifica los antibióticos en cuatro grupos, unos de menor capacidad destructiva de las bacterias hasta otros que están limitados para el uso en humana, y al mismo tiempo ese Real Decreto entra en vigor para los animales de compañía, o sea, para la aplicación por parte de los veterinarios clínicos de animales de compañía, a principios de enero de este año 2025. ¿Qué ocurre? Bueno, pues evidentemente el mismo problema es para los veterinarios que trabajan con animales productores de alimento como para los que trabajan en clínica de pequeños. Pero siempre es importante el volumen de personas que protestan o que se sienten afectadas. Y en este caso los veterinarios clínicos de pequeños animales pues se han sentido realmente afectados. ¿En qué se han sentido afectados? Bueno, pues en primer lugar, hay una cosa que es que nos impide utilizar los medicamentos, en concreto los antibióticos, nos limita el uso de antibióticos de una forma atendiendo a nuestros conocimientos y a nuestra expresión facultativa, es decir, nos limita ese uso. ¿Qué ocurre? Nosotros somos como profesionales estamos concienciados del problema de las resistencias antimicrobianas, porque realmente hay ya la OMS lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho la Organización Mundial de la Sanidad Animal, lo que antes era la OIE. y lo tenemos por conocimientos claros aplicándolo aquí en España a través del PLAN, que es el Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas, que se desarrolla a través de la Agencia del Medicamento. Entonces, esto se lleva desarrollando desde el 2014-2015. O sea, que somos conocedores del problema de las resistencias antibióticas. Pero tenemos también bien claro que somos profesionales sanitarios que conocemos este problema y que queremos actuar bajo nuestro criterio facultativo y nuestro criterio y conocimiento clínico y nuestra experiencia. Entonces, si un real decreto nos hace cumplir según una limitación de una ficha técnica y sin ser nosotros los que aplicamos nuestro conocimiento, ¿para qué estamos? Que se aplique la ficha y punto. Claro. O sea que ese es uno de los problemas.
Lo que siempre decimos, que hay que tener en cuenta a los profesionales, siempre hay que escucharles.
Es que si no nos escuchan para que nosotros comuniquemos las realidades en las que nos encontramos. Y en segundo lugar, oye, que las normativas hay que hacerlas para luego poder cumplirlas, sino para que estemos luego a parche, instrucción, orden, venga a poner un parche y otro parche para modular o modelar las normativas a la actuación de la vida real de cada profesional. Y es así como se está actuando, que todo a base de parches. Y no podemos estar todo con interpretaciones posteriores. ¿Sabes?
¿Hay desabastecimiento de medicamentos?
¿Cómo?
¿Hay
desabastecimiento? Pues sí, hay desabastecimiento de medicamentos porque, bueno, primero, porque lo primero que nos obligan es a utilizar un medicamento de origen veterinario, es decir, un medicamento veterinario. Mejor que un medicamento de humana, aunque todos los medicamentos, y en este caso los antibióticos, son medicamentos que la formulación viene prácticamente a ser la misma, aunque la diferencia se establece en cuanto al método de aplicación, al el formato que se le da al medicamento en función de la especie a la que se va a tratar. Por ejemplo, si tienes que tratar un gato feral, un gato de esos que están en las ciudades que formando colonias felinas, pues evidentemente ese gato el día que lo tratas, como además la ley de bienestar animal obliga a que ese animal inmediatamente tiene que soltarse una vez tratado o esterilizado, tiene que soltarse en el mismo paraje, ese gato no lo vuelves a coger en la vida. Entonces hay que darle unos tratamientos acorde al tipo de la especie, de la raza, del tipo de animal que es, hay que darle un tipo de medicamentos. Y evidentemente, un antibiótico a un animal que no lo vas a volver a poder tratar, pues evidentemente no le puedes dar un antibiótico básico para una infección que tenga en un ojo o en una herida o lo que sea. Tendrás que darle un tratamiento un poquito más, con algo más de intensidad para que ese efecto sea real, porque si un antibiótico que no tiene la fortaleza sobre las bacterias que tiene ese animal en la infección que tenga, pues evidentemente cómo no vas a volver a coger a ese gato, porque ese gato lo sueltas, en el caso de un gato feral lo sueltas inmediatamente, la posibilidad de tratarlo es cero o ninguna.
Claro. Cristina, otra de las cosas que reclamáis es la actualización de las fichas técnicas de los medicamentos y la reducción también del IVA.
En cuanto a las fichas técnicas, ya te hemos comentado antes que las fichas técnicas hay que actualizarlas, porque los medicamentos hay algunas que están obsoletas y que además se ha comprobado a través de la experiencia clínica de los veterinarios, se ha podido comprobar que lo que no se utilizaba para esta enfermedad o no estaba previsto para esa enfermedad se ha descubierto o se ha visto o se ha comprobado o se ha testado que vale para tratar otra patología o en otra especie, porque las fichas técnicas están para las especies, para prescribirla en el formato que te digan, si es vía parenteral o si es vía tópica, y para la especie y la enfermedad concreta. Imagínate que tú tienes, imagínate, lo que voy a decir es un imaginario. Una vaca con una mamitis a la que los antibióticos que ya llevas tratando no le funcionan. Pero otro antibiótico para otra enfermedad, como pueda ser, todo lo que te estoy contando es imaginario, sí, una pododermitis, sí, sí. Para esa enfermedad ese antibiótico va muy bien, pero también le soluciona el problema de la mamitis a ese animal. Bueno, pues tú no puedes utilizar ese medicamento, ese antibiótico, para el objeto que te va a resolver esa infección, porque la ficha técnica no lo indica. Entonces estás como maniatado. O mientes, que no quieres mentir, porque nosotros no estamos en ese campo, o no tratas, luego va en perjuicio del propio animal. Eso por un lado. Me habías hablado de la ficha técnica y del otro que me habías hablado.
El IVA que se está aplicando ahora mismo, IVA de lujo, ¿no?
Pues sí. Llevamos desde no sé hace cuántos años, no sé si ya ha pasado la. Vamos, 10 años por lo menos o 12, que se aumenta el IVA al 21%, y nosotros trabajamos en realidad para la salud pública. Vamos a ver, nosotros tratamos a nuestros animales, pero el objeto de tratar a nuestros animales es para que las personas no enfermen. No padezcan ningún tipo de enfermedad que pueda ser transmitida por los animales o por los productos derivados de estos animales. Es decir, cuando tú tratas a un perro, lo estás vacunando de una enfermedad en prevención de una enfermedad como es la rabia, tú estás haciendo un acto de salud pública. Cuando tú estás desparasitando a un perro o a un gato, estás en prevención de que un niño en un parque infantil no se contamine al jugar con la arena, no se contamine del perro que ha ido y ha hecho caca y tiene lombrices. Pues eso, para eso se utiliza, eso es un acto dentro de la gestión de la salud pública. Es decir, nosotros ponemos a los animales en salud para que no transmitan enfermedades a las personas. Eso es salud pública. Y si la salud pública no tiene una carga de un 21%, no sé por qué nosotros, los veterinarios, tenemos que estar a ese 21%. Es que eso es de cajón de madera de pino. Es que no podemos estar siempre con estas tonterías. Evidentemente, dentro del campo de la aplicación de la veterinaria hay muchas acciones de otro tipo, pero cuando van dirigidas a salud pública, evidentemente, hay que reducir ese IVA, pero ya. Y es algo que, bueno, pues que no hay manera de conseguir. Otras de nuestras, déjame que sí, te termine ya,
sí, sí.
Para que no, claro. Otras de nuestras reivindicaciones es que consideren nuestros centros veterinarios como centros sanitarios, porque nosotros, los veterinarios, somos profesionales sanitarios. Y como profesionales sanitarios, en donde trabajamos, queremos que sean considerados como centros sanitarios. Y la verdad, hay que ponerse a trabajar ya y hay que dejar ya de estar con este rollo que lo único que hacen es implementar burocracia, complicar y entorpecer la acción del profesional sanitario, del facultativo sanitario o veterinario, y nada más que papel y más comunicación para estar controlados y estar más vigilados que qué. O sea, que es que en realidad el objeto que promueven, es decir, el control del mal uso de los antibióticos o del abuso del uso de los antibióticos, es que lo están llevando al otro extremo. En lugar de controlar, están dificultando, están promoviendo que los envases de los fármacos son unos envases que están en envases clínicos, que son envases muy grandes, que si tú necesitas tratar, porque nosotros los veterinarios no tratamos aún como las personas que se tratan, bueno, por peso, sexo y edad. No, nosotros tratamos desde razas, desde especies, desde tamaños, desde especies muy distantes, que los antibióticos van a ser igual de útiles para una que para otra, pero la formulación o la lo que es el la cantidad, pues va a ser muy diferente tratar a un canario que tratar a un caballo. Claro. Entonces, yo creo que las autoridades se tienen que poner un poquito en la escucha y en la atención de los profesionales facultativos veterinarios.
Es muy importante lo que acaba de decir Cristina, que se os escuche, que se tengan en cuenta todas esas reivindicaciones, la concentración, muy importante. Están reclamando todo esto que nos ha contado Cristina, la presidenta, pero es que va en la salud de todos, de nuestros animales, pero también de los humanos. Es muy importante que se les escuche y hacen un gran trabajo desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz. Cristina Velasco, como siempre, muchísimas gracias.
Ya sabes. Aquí estamos siempre.
Espero que no te dejemos más sin desayunar. Muchas gracias.
Bueno, nada, no se preocupen. Venga.
Un abrazo.
Oye, un abrazo. Hasta luego. Venga, volvemos a hablar. Hasta ahora.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Jerez presenta junto a entidades, instituciones y sector de la hostelería su candidatura para ser capital española de la gastronomía en 2026, algo que va a ser muy importante para el sector primario y nuestros productos. Desde el campo y la mar a la mesa, Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería de Jerez.
¿Sabe dónde empieza la gastronomía? Empieza en el campo. En la agricultura, en la ganadería, en la pesca, ahí empieza la gastronomía, porque gastronomía es todo lo que finalmente uno se lleva a la boca. Uh-huh. Y en el campo, pues produciendo montones de productos que luego llega a nuestro supermercado. O sea, en la gastronomía hay el impacto económico que tiene la gastronomía en España, por ejemplo, y si en Jerez aún más, porque existe la agricultura, la ganadería, pero luego hay una industria agroalimentaria, pero luego todo eso hay que, y la pesca, ¿no? Y luego hay esa industria, ¿no?, que rodea a todo eso, pero luego existe montones de empresas de distribución, ¿no?, que distribuyen todo y que llega en el mejor momento a nuestros supermercados, a nuestras tiendas, a nuestras plaza de abasto, y luego pues también llega a nuestros restaurantes, pero gastronomía es todo lo que finalmente nos llevamos a la boca, que incluso hablar de gastronomía hay que hablar de vinos, y hablar de vinos hay que de Jerez hay que hablar de vino igualmente, y es todo lo que, y luego la hostelería somos los que muchas veces ponemos en valor productos que a lo mejor pues como ha hecho nuestro queridísimo amigo Ángel León, ¿no?, de las algas, por ejemplo, sacar montones de platos, ¿no?, y de otros montones de productos que muchas veces parece ser que no tienen mucho valor culinario, pero luego al final trabajado de una forma o de otra, al final, o sea, y bueno, la verdad que cuando se lanza a lo mejor algún producto nuevo, a lo mejor en los supermercados la gente es menos atrevida, pero en los bares y los restaurantes sí son más atrevidos. Por eso se nos insiste muchas veces en que nosotros pongamos en nuestras cartas esos productos que luego llega el camarero, te los recomienda con ese énfasis, con ese arte. Al final dice, bueno, pues lo voy a probar yo eso, y lo prueba y dice, hostia, qué bueno está esto, y luego al final pues lo ve en el mercado, en los supermercados y demás, y al final, bueno, creo que la gastronomía tiene mucha importancia en Jerez, donde se come y se bebe muy bien, donde sabemos disfrutar de esos momentos de en compañía de amigos, de familiares, porque muchos países por ahí nos critican de alguna forma diciendo, es que todo lo hacéis comiendo, o sea, cualquier reunión tiene que haber una comida, cualquier cosa, tiene que haber una comida. Pues por eso Jerez tiene que ser la capital española de la gastronomía 2026, y eso tenemos que, entre todos, porque yo creo que nos afecta a todos.
También se lo hemos preguntado a Fran Moreno, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Totalmente, vamos, yo creo que es una oportunidad única. Además, una ciudad como Jerez tiene capacidad como para sacar, vamos, sacar pecho, además de la gastronomía de la que luce. Y es verdad que nuestra provincia tiene una gran ventaja, que es que el sector primario es muy fuerte, es muy potente, pero es que encima tenemos una huerta como la de Conil o como la de Montalgaida, conocida en todos lados. Tenemos después un maravilloso vino de Jerez, que marida con todo. Tenemos una maravillosa carne retinta, un atún de Almadraba. Tenemos unos productos que son una auténtica maravilla. Y el optar que una ciudad de la provincia de Cádiz opte a esta capitalidad, yo creo que es todo un acierto, porque además, bueno, es que pone en valor todo el trabajo que se hace desde el sector primario, y aparte también le genera que el sector primario vea que sus productos de verdad tienen el valor que merecen y vean que de verdad merece la pena continuar, que a pesar de todos los palos que nos llevamos, merece la pena seguir porque hay gente que valora nuestro producto. Yo creo que es una oportunidad única.
Exactamente, producto de calidad que no tenemos, Fran, en la provincia.
Un poco, tenemos de todo, tenemos de todo.
Tenemos arroz, tenemos hortaliza, tenemos verduras, tenemos cereal, olivar, tenemos todo. Prácticamente el algodón, la remolacha. Es que nos ponemos a contar la viña, los vinos de Jerez, Chiclana, Chipiona, Sanlúcar con la manzanilla.
Todo, una maravilla.
Es que aquí nos ponemos a hablar y no paramos, ¿eh?
Totalmente, es que es una maravilla además el tener tanto producto bueno en un espacio como es la provincia de Cádiz. Es decir, es que tú moviéndote incluso por comarca, tienes un producto estrella de cada comarca, que hace que ese sitio sea único y esencial. Es decir, tú te vas a la Sierra de Cádiz, los quesos de la Sierra de Cádiz son una maravilla. La miel.
La miel.
Una maravilla.
Sí, sí, sí.
Tú te mueves después para la parte de Jerez y tiras para los vinos de Jerez, todos los del Marco, incluyendo, por supuesto, todos los que se mueven, porque, claro, también tenemos el Marco que coge parte de Chiclana, que es una auténtica maravilla, además. Y es un lujo el que tenemos a nuestras manos. Si te vas a Costa Noroeste, desde la pesca, es decir, lo conocido que son los langostinos de Sanlúcar, a la huerta tanto de Rota como de Sanlúcar, como de Chipiona con la flor cortada, que aporta mucho también.
Sí, sí.
Después te vas moviendo, es que por donde te vayas moviendo vas teniendo un producto estrella. Y yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos en la provincia de Cádiz, que podemos movernos. Si te vas a las Andas con la carne retinta, el atún, que también lo compartimos con el campo de Gibraltar. Es decir, es una maravilla, es un lujo, la verdad, que tiene una provincia que el sector primario sea tan fuerte y tan potente. Al final nos convertimos en lo que decía hace poco en una despensa para el resto de España y del mundo. Porque...
Totalmente, totalmente. ¿Qué supondría esta capitalidad de Jerez, capitalidad gastronómica de Jerez?
Yo creo que supondría una oportunidad única para poder poner en valor todos los productos de nuestra provincia. Al final poner en valor no solo la ciudad de Jerez, que ya también está trabajando con la capitalidad de la cultura y ya es una oportunidad también el tener la de la gastronomía, sino también poner en valor todo el sector primario que también hay en el entorno de Jerez. Al final Jerez creo que es la quinta ciudad más grande de Andalucía y dispone de una zona rural que tiene una riqueza increíble. Es decir, una riqueza increíble. Tú, en Jerez tenemos desde aguacate a olivar, a hortaliza, a cereales. Es que tenemos de todo. Es decir, tú miras en Jerez y tienes todos los complementos perfectos para tener la capitalidad gastronómica, que además sea un refuerzo para la capitalidad de cultura, que yo creo que es al final el objetivo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Saludos de José Manuel Cabrales, gracias por acompañarnos en Campo y Sal. Ahora es un buen momento para disfrutar de los productos de temporada que nos ofrece una maravillosa primavera que viene este año a tope. Y en Cuaresma y Semana Santa tenemos que hablar también de lo importante que es el sector primario en esos platos y postres que son tan típicos y de nuestra tierra. Y siempre acompañamos con un buen brindis con nuestros mejores vinos. Disfruta de este fin de semana y del buen tiempo que tenemos.